Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio, ¿qué nos dice la audiencia?
Pues mira, Herrera, la verdad es que la economía en sus múltiples versiones y en sus múltiples mordiscos es lo que sigue marcando a los oyentes. Vamos a hablar casi en exclusiva de ello hasta donde usted mande y empezamos por la inflación con Javier desde Almería, con Jorge de Castilla-La Mancha, Mariano de Cantabria y José Antonio desde Madrid.
Pues nada, ahora que el gobierno ha decidido quitar la evaluación numérica en la ESO, bueno, se lo podrían aplicar también al IPC. Ahora podemos decir que el IPC ya no es un 9,8 o 9,7. Ahora sería un IPC sobresaliente rozando la matrícula de honor. Así que muchas gracias por llevarnos ahí, a la matrícula de honor.
Señor Sánchez, querido presidente, la inflación en este país está disparada. Los precios están disparados, los sueldos estancados. El trabajo cada vez peor. La calidad de vida, en definitiva, echa una pena. Lo que antes éramos clase media, ahora somos pobres. Y luego están los muy pobres.
Todos los expertos que digo dicen que el IPC va a llegar a los dos dígitos. Y no sé qué está haciendo este gobierno. Creo que ya hemos caído hace tiempo en el abismo. Se están interviniendo los precios de alquileres, se están interviniendo los contratos, se están avisando los supermercados de que no se pueden llevar todos los productos que queramos.
Señor Sánchez, solamente le hace falta decir que el IPC, la inflación, los precios, la subida, tenemos la culpa todos los españoles. No tenemos que echar gasolina, no tenemos que encender la luz, no tenemos que comer. Es que qué manía tenemos.
Claro, es que nos ponemos de una manera. Y del intervencionismo gubernamental, ¿tenéis algún criterio? Es decir, no se puede despedir, no puede usted subir el... ¿Tiene algo que ver todo esto con las medidas racionales que deben tomarse ante una situación como la presente? Hay empresas que si no pueden despedir tienen que cerrar, ¿eh?
A mí me preocupa mucho lo del intervencionismo, porque yo he vivido en algún lugar que existía, ¿no? Hay un problema con el racionamiento, porque realmente dice usted no se puede llevar estos racionamientos. El racionamiento, en mi opinión, tiene dos vertientes. Una, que a lo mejor va a haber una escasez de bienes de consumo, y otra, que me parece más grave, que aumenta la inflación, porque el dueño del bien de consumo lo puede guardar porque sabe que va a subir el precio. Entonces, no saca mucho para poder ganar más con la diferencia. También es verdad que luego, cuando él vaya a comprarlo, va a estar más caro. Bueno, esto en Argentina son maestros en esto. Y esto es la inflación que no para, porque esto sí que aumenta la inflación. Y luego, en cuanto al resto de la intervención de usted, pues Garamendi, que es un señor bastante pacífico, bastante tranquilo y bastante educado y diplomático, ya el otro día no pudo más y le dijo a Yolanda Díaz que montara ahí una empresa, ¿no? Porque es un disparate. Y lo de los alquileres es un poco lo de, bueno, vamos a ver, vivo de esto, la gente que vive de alquilar pisos. Resulta que también se va a empobrecer un 10% porque el señor Sánchez ha decidido que los alquileres tienen un tope de subida. En el estado que vivimos, esto es un disparate, es un puro disparate todo esto.
Yo creo que intervenir el libre mercado no es bueno, pero a veces puede ser imprescindible. Puede serlo. A lo mejor en el tema de los alquileres no hemos acertado porque es difícilmente intervenible eso, pero seguramente hay aspectos en los que hay que intervenir la economía en casos de extrema necesidad como este. Lo único, a mí me parece que debe hacerse sin improvisar, que es lo que se hace aquí habitualmente, y segundo, lo que no se hace habitualmente, que es consensuando. Yo, a lo mejor hay que tomar medidas excepcionales en el mercado y a lo mejor hay que cambiar muchísimas cosas que teníamos allí asentadas. Es decir, relacionar el IPC y el incremento de las pensiones, por ejemplo, pues es un tema que a lo mejor tenemos que pensar. Y eso, pues a lo mejor es una manera de intervenir en el mercado. Pero ya digo, tenemos que inaugurar un nuevo método de pensar, que es consensuar y pactar. Eso, pues eso hay que consensuar y pactarlo, nada más. Yo no digo no intervenir jamás, no intervenir jamás probablemente tampoco sea bueno. Intervenir por principio y gobernar por decreto por principio, dicho sea de paso, que viene a ser bastante semejante, no es bueno. pero a veces hay que hacerlo.
Hombre, pero la economía en España ya está muy muy intervenida. La cuestión está en si está bien intervenida, ¿no? Y quizá las medidas excepcionales de las que habla Herrera tienen que ser en el gasto público. O sea, lo que tú
creo,
no,
lo he dicho al principio.
Es, claro, la única, es la única.
También en el gasto público, no, no necesariamente solo.
Pero además en el gasto público que no sean los servicios esenciales a los ciudadanos.
Y que de esto no dice nada el señor presidente de gobierno. O sea, del gasto público es como si no existiera. El despilfarro público, que yo le llamo, es como si no existiera, porque ayer tampoco ni lo mencionó.
No, entonces, pero tampoco.
Luego hay una cosa que
en
yo
eso
quería
tampoco
comentar.
El gobierno popular ha sido, porque aquí el gran problema quizás sea que los que tienen que hacer esa reforma serían los reformados, ¿no? Entonces,
yo quería comentar el tema
entre
de
bomberos,
gasolina,
de los
20 céntimos de las gasolinas. He hablado con algunos gasolineros, por decirlo de alguna manera, y resulta que están espantados. Por un lado, lo que menos grave les parece es lo de acoplar el sistema informático a cómo colocar esos 20 céntimos en el sistema informático, que bueno, eso se hace en unos días, probablemente no para el día 1, pero se hace en unos días. Pero el otro es un lío excepcional, porque resulta que el gobierno, que hace las cosas tan bien, comillas, lo que hace es que los gasolineros tienen que adelantar esos 20 céntimos, luego tienen que hacer una serie de trámites burocráticos para que la agencia tributaria les devuelva esos 20 céntimos, pero existe la posibilidad de que la agencia tributaria diga que no es oportuno. Entonces hay que recurrir en otra instancia. Bueno, un lío. ¿Qué van a hacer los gasolineros? Claro, ¿qué van a hacer? Subir 20 céntimos más la gasolina, de forma que cuando el gobierno les devuelva o no, ellos no han perdido, no han ido a pérdidas. Con lo cual, el gobierno debería haber controlado esto de otra manera, porque al final, ¿quiénes vamos a pagar? Los consumidores, que vamos a pagar 40 céntimos más para que el gobierno nos descuente los 20, que cuando les descuente a los gasolineros, bienvenido sea. O sea, otro problema enorme para la inflación, porque eso va a subir la inflación porque están subiendo los precios otra vez.
Mira, si te parece,
es que no hay nada que haga bien.
Pues sobre esto, sobre las gasolinas en concreto, que entran en vigor mañana esas supuestas rebajas, la verdad es que lo que tú acabas de describir es lo que ven muchos oyentes cuando van a echar gasolina en las últimas horas. Vamos,
¿claro?,
a escuchar a José María, a Leticia y a Félix, y se les entiende muy bien.
Lo del tiquecito de la gasolinera. Parece ser que lo que quiere es que nosotros veamos el regalo que nos hace nuestro presidente, tan fantástico que tenemos. Esto es como vale la gasolina. Y este es el favor que le hace su presidente del gobierno. Oiga, alábelo. Mire, esto ya es bananero y esto es una vergüenza.
Acabáis de entrevistar a un representante de unas gasolineras y dice, palabras textuales suyas, que ahora están bastante por debajo de los beneficios que tendrían que tener. Entonces la gasolina está carísima. ¿Quién se está llevando la pasta?
Vamos a ver, yo quería comentar el remedio casero que ha puesto nuestro presidente, que no vale para nada la gasolina, los 20 céntimos. Ayer en mi barrio donde yo he hecho gasolina, por la mañana estaba a 1,76, por la tarde a 1,82 y hoy por la mañana ya a 1,86 otra vez.
Claro.
Sí, sí, y a 1,90 y tantos también,
pero
Herrera.
Es lo que van a hacer, claro. Porque es que lo que es de locos es que la gente ponga el dinero del gobierno. O sea, el presidente de gobierno lo vende como qué bueno soy que te regalo 20 céntimos a costa de los dueños de las gasolineras. No, hombre, ¿no?
En fin,
¿no lo hago usted así?
Pues mira, Herrera, seguimos en la economía. Ahora los oyentes van a hablar del plan de choque en su contexto, en fin, de su globalidad, lo que ayer pasó en el Congreso, y tampoco es que se vea mucho optimismo. Son Gregorio de Toledo, Alex de Alicante, Fernando desde La Rioja y Rafa de Córdoba.
Ahora vencían la mayor parte de los créditos ICO del COVID. Y los créditos ICO que han dado ahora, para lo único que van a dar es para renovar los créditos ICO que había antes.
Claro.
Con lo cual, como siempre, pata pa'lante. Pata pa'lante y juego a seguir. Soluciones, cero.
España no se merece a un gobierno de Sánchez. No se merece. España no puede soportar más un gobierno de Sánchez. Es más de lo mismo. Pues nada, a ver si llegamos a los 4 años enteritos.
Siempre salen con crisis económicas porque no saben administrar. ¿Cómo van a saber administrar si lo único que saben es gastar? Eso es lo que tienen que empezar a hacer, ahorrar, porque nos están llevando a una ruina que nunca vamos a volver a salir de ella.
No, 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 no. A España la arruinaron los hijos de Putin de aquí. los que saquearon las cajas de ahorro, 450.000 millones de euros. Los políticos que se han gastado el dinero en pilingui y en cocaína, de los parados, de la sanidad, de la educación, los que han mantenido unos privilegios indecentes y han creado tres administraciones paralelas para colocar a los suyos.
Bueno, este mensaje o versiones de este mensaje, Herrera, se repiten mucho. Es decir, sí que es verdad que la gente espera algún gesto, ¿no? Porque esto de pedir sacrificios o de que te lleguen y no ver ningún guiño de la propia administración o del gobierno en el mismo sentido, pues la verdad es que irrita bastante.
Sí, sí. Se comprende. Bueno, oye, no me habéis dicho nada de Dolores Delgado y de su promoción hacia la Fiscalía de Sala. Ha aparecido poco.
No nos echas cuenta. Porque
es que esto os huele, os da el tufo que es que están preparándole la salida.
No queda más remedio, no puede seguir. Es que es todos los pasos que... A ver, el mayor error, el mayor error que ha cometido el gobierno desde que en 2018 entró, ha sido primero la designación de Dolores Delgado como ministra de Justicia y después su ascenso, porque es un ascenso en el fondo, como fiscal general del Estado. De manera tal que es que esto justificaría cambiar el método de designación del fiscal general del Estado. Porque este método digital siempre es polémico, pero con esta señora es mucho más polémico. Esta señora ya conocíamos su trayectoria desde antes. Yo creo que sí, que la van a cesar, pero es que no sé qué méritos concurren en ella para que la premien de esta manera, como no se ha premiado a nadie antes.
Bueno, y sobre todo los méritos que concurren,
por la vía de atrás de una ley concursal, que tenía razón Mamen cuando decía que esto es lo mismo que se hizo con otro tipo de ley, pero lo mismo que se hizo con Pablo Iglesias para meterle en la Comisión de Control del CNI. O sea que es que realmente no pida usted unidad si luego va usted a meter unos goles por detrás del larguero sin que nosotros estemos, cuando estamos mirando al tendido. Eso no puede ser.
Y luego hay otra cosa que yo, como estoy muy pesada con el gasto público, este señor, el presidente de gobierno, nos pide que bajemos 2 grados la calefacción, o que no utilicemos tanto el coche y vayamos más en transporte público, o que la luz no la encendamos y estemos con una velita hasta que salga la luz del día. Y resulta que es que él no suspende un ministerio, ni reduce ningún gasto, ni irse con el Falcon a no sé dónde. Entonces usted de ejemplo y luego pida, pero lo que no puede ser es que sin dar nada de ejemplo usted esté pidiendo más sacrificio a los ciudadanos.
Eso no tiene que ver con Dolores Delgado.
No, nada que ver, pero mi obsesión...
Que la rebaje el sueldo, mira, por lo menos que la rebaje el sueldo.
Que la rebaje el sueldo,
a Irene Montero y a Jone Belarra. Y ya de paso también al ministro Garzón.
Bueno, oye, venga, que está todo muy dramático, vamos a relajar esto un poco con la preguntita. Bueno, por lo menos nos lo relajamos nosotros y los oyentes, a ver qué dice el Herrera. Porque te la hace Rosana desde Lanzarote, hablando de apreturas. Herrera, ¿qué dieta haces tú cuando presumes de haber adelgazado 8 kilos?
Vamos a ver. Desayunar a las 4 de la mañana algo de fruta nada más. Solo un trozo de pan con aceite a las 8. Comer razonablemente más verdura y pescado que otras cosas. Más plancha que frito. No comer pan, no comer dulces, no beber alcohol y no cenar. De cenar una loncha de jamón de york nada más.
¿No bebes nada de alcohol? ¿Nada de alcohol?
No, estos días estoy bebiendo algo, pero no, me he pasado 3 meses sin probarlo.
Un vasito de vino no puede engordar a nadie, hombre.
No, hombre, no, pero pasa que uno te llama otro y otro te llama otro y otro.
Sí, yo creo que es más fácil no beber nada que beber solo una copita de vino.
Sí, sí, sí.
Es muy triste lo que estás diciendo.
¿Y eso cuánto tiempo dura, verdad?
Pues yo en 3 meses me he quitado 9 kilos.
O sea, ¿y ya vuelve Godzilla o todavía tienes
9,
que
casi 10 kilos. No, 10. Y lo que pasa es que, hombre, ahora en Semana Santa abres un poco el paraguas, o cierras el paraguas, y luego lo vuelves a abrir, y así, bueno.
Y luego llega el verano y lo vuelves a abrir o a cerrar.
Claro, así. Y en verano...
Y luego el invierno y el otoño. Es que hay que ser comprensivo con uno mismo.
Es correcto.